¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Te he visto pasando del brazo de un hombre que con su mirada te envuelve en amor. Te he visto sonriendo, mostrando tus ojos, sin sombras, sin dudas, sin guardar rencor. Al tiempo en que solo pronunciar mi nombre con cierta ternura te ahogaba en dolor.
Me vi caminando, guardando distancias que solo mostraba la complicidad de besos furtivos, de manos con ansias de darte un abrazo y gritar mi verdad, de grandes olvidos, de encuentros, de instantes, de amores y un poco tu infelicidad. Qué dulces mentiras, qué grandes verdades que nos inventamos para perdurar. Qué filosofía, qué honor, qué ironía, que nadie se hiera, que todo se cuide, si solo mi cuerpo se va a desgarrar. Te he visto pasando del brazo de un hombre
que de cierto modo podría ser yo.
Te he visto sonriendo, mostrando tus ojos,
mientras te despeina y te envuelve en amor.
Al tiempo en que solo pronuncia tu nombre con cierta ternura me ahoga en dolor.
Seguimos en La Bruja de las Palabras. Agradecemos un mensajito que nos han enviado. Dice así: disculpe señor, lo estoy escuchando atentamente en su programa y créame que no lo juzgo en nada, pero quisiera saber su origen, su apellido, si usted desciende de aborigen o de europeos, o quizás desciende de Medio Oriente. Pero más allá de todo, creo que usted sigue una religión y en eso todos los hombres son iguales. Yo soy Carlos Monterroso. Monterroso es mi apellido, es español. Desciendo de aborigen o de europeos, madre santafesina, padre porteño, abuelo paterno español, bisabuelo materno italiano recién. Pero un día mi padre fue a su pueblo natal para ver a sus primos, a los descendientes de los que no vinieron a América, y vivían en el campo en forma tan primitiva como vive la gente en un pueblo alejado de la quebrada, ¿eh? Una vida completamente rural, ¿eh? De allí vengo, así que no sé qué decirle. Y de algún modo, bueno, pero yo soy porteñito, estudié en la universidad, hablo 3 idiomas, viajé por todo el mundo, soy muy occidental en ese sentido. Estuve mucho también con las culturas de aquí, pero no hago más que mirarlas y aprender de ellas, ¿eh? Yo no soy vocero de nadie en ese sentido. Estoy tratando de aportar a la mesa y cada oyente que tome lo que le parezca, si le parece. Pero le decía, a ver, de algún modo, más o menos lejos, todos somos hijos de aborígenes, ¿no es cierto? La cultura occidental se impuso a través del Imperio Romano hace 2000 años. Antes de eso, digamos, todos éramos aborígenes. Quien más, quien menos. En el caso de España estaban los celtas, claramente, cuya matriz cultural, según ensayamos aquí, es muy similar, hermana, amiga, de las culturas originarias de la zona andina. Claro, las culturas aquí en América hasta hace no más que 500 años estaban, digamos, puras en su ser, con excepción de los incas, que usted sabe que, bueno, tienen un origen muy discutido, pero se cree que no eran muy americanas y además impusieron un sistema monoteísta, un imperio. Bueno, es un tema polémico, además no nos metamos mucho ahí. Pero bueno, creo que le respondí a su pregunta. Yo soy más bien de origen europeo y a veces quisiera saber que soy descendiente de los celtas, pero no es más que un deseo, Bueno, ¿qué le parece si damos vuelta a la página? Si tenemos tiempo, después volvemos al tema de la matriz cultural, a desarrollar algunos de los puntos que vimos. Nos vamos a meter ahora en temas que son un poquito más de actualidad. Estuvimos, como le contaba, con Pablo Yonto, abogado de derechos humanos. Conversamos con él, conversamos mucho, grabamos poquito, unos 10 minutos debe haber, que están en 4 fragmentos. Y una de las cosas que nos contó Pablo Yonto fue el origen del tema de los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble. Según Pablo Yonto, todo comenzó en un enfrentamiento entre el ejército y 5 peligrosos extremistas en San Isidro. Fueron abatidos, muertos, sepultados. Salió en todos los diarios esta noticia. No recuerdo el apellido de esa familia. Pero después, cuando se comenzó la investigación y se encontraron los 5 ataúdes de estos 5 peligrosos extremistas, se descubrió que eran un matrimonio, que quizás eran montoneros o del ERP, y 5 chicos muy chiquitos, de no sé, 5 años, 2 años, y la más chiquita tenía 6 meses. Estos 5 fueron los que fueron los peligrosos extremistas abatidos en un enfrentamiento. Y lo curioso es que cuando fueron a abrir los ataúdes, muchos años después, bueno, encontraron los restos de 4 de los muertos, pero en el chiquitito, donde debía haber una nena de 6 meses, encontraron un osito y unas medias. Pero se verificó que ahí nunca había habido una niñita. Entonces se siguió el rastro y está casi confirmado que esa fue la niñita adoptada por Ernestina Herrera de Noble. Y cuando se buscó la información de cómo Ernestina Herrera de Noble explicaba que había adoptado a esa niña, bueno, los testigos eran falsos, los datos no estaban bien, la cédula de identidad, en vez de ser de una mujer, correspondía a un hombre y cosas por el estilo, insostenible. O sea que no se puede asegurar todavía, hasta que no se haga la prueba genética, que esa niña, esa niñita de 6 meses, es la actual hija adoptiva de Ernestina. Sí, lo que se puede asegurar es que Ernestina adoptó a sus 2 hijos en base a documentación falsa. Y hay algunos datos más, pero bueno, no nos metamos tanto en eso, ya se resolverá, y además estamos muy atentos a la vida también real de estos 2 chicos, que no hay que joderlos más de lo indispensable. Escuchemos la charlita que tuvimos con Pablo Yonto en el audio 51, Hernán, dale.
Pablo Yonto, abogado de derechos humanos con larga trayectoria, investigador, has escrito libros sobre el tema, estás de visita en Jujuy, ¿qué te trae por acá?
La invitación para tratar de contar algunas experiencias y algunos juicios y algunos hechos particulares que por ahí pueden servir, creemos, para disparar algunas ideas aquí y utilizarlas, y nosotros también ayudar, o que nos ayuden con algunas ideas aportadas desde acá para trasladarlas a las experiencias judiciales de Buenos Aires. Más que nada, por ahí, si bien el título es un poco el tema de derecho a la identidad, uno lo que pretende es, a partir de esos juicios, que son como los que más pegan por ahí en la sociedad, los que más impacto causan, los apropiados, ver si podemos utilizar eso como plataforma de debate para todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Es decir, hacer pie en un punto, pero después irnos a otro y poder discutir no solo los juicios, sino también cómo andan en Jujuy y cómo andamos en el resto del país en el tema del cumplimiento por parte de los particulares y por parte del Estado de los derechos humanos.
Parece una buena época para los derechos humanos, estas semanas incluso, con la condena a Patti, etcétera, pero falta también mucho por avanzar. ¿Cuál es tu evaluación de semejante tema que te estoy preguntando?
Que se está avanzando, no hay dudas, que la sociedad argentina, que por ahí hace 7 años, un 5% de la sociedad argentina conocía algo de las violaciones a los derechos humanos y algo del terrorismo de Estado, hoy ese porcentaje es mucho más alto, que al estar más alto ese conocimiento también es más alto el compromiso, por lo tanto es más gente la que se involucra en todo esto. Creo que estamos viviendo una etapa histórica por estas circunstancias, que no hay que desaprovecharla, pero no hay que desaprovecharla por el tema de juzgar a los genocidas, que eso está ocurriendo, va a ocurrir y no hay quien lo frene, no va a haber, ningún gobierno va a poder frenar esto, sino porque es una etapa histórica en la que se politiza la sociedad. El tema de los derechos humanos ayuda a discutir política, a discutir historia, y que los jóvenes discutan historia y discutan política es la única garantía que tenemos de conseguir una generación de militantes políticos muy distinta, muy diferente, esperemos que mucho más honesta, más luchadora que las anteriores. Y si ese es el resultado de esta etapa histórica, y nosotros cuando envejezcamos un poco más nos tendríamos que sentir muy orgullosos y contentos de haberla vivido, ¿no? Y de haber tratado de ayudar a que haya aparecido esa nueva generación política en la Argentina.
Vos conocés quizá la realidad de otras provincias. Acá en Jujuy sentimos que no pasa nada o que no pasa lo que nosotros quisiéramos. ¿Cómo nos ves vos de afuera? ¿Te parece que la cosa está más trancada que en ningún otro lugar? ¿Cómo es?
Si yo estuviera en tu lugar con el micrófono hace 8 años en Buenos Aires, yo estaría preguntando lo mismo tal vez a alguien que viniera de algún país donde se hicieron juicios por delito de lesa humanidad, ¿no? Ruanda, la ex Yugoslavia, estaría preguntando eso con cierta envidia, ¿no? Porque estábamos en aquel momento enterrados todos en todo el país sin perspectiva judicial favorable. Hoy Jujuy está sin dudas está subiendo recién el primer peldaño de frente a un panorama nacional en el que hay otras provincias que están ya 8 peldaños, 9 peldaños más arriba. Pero creo que hay que celebrar que Jujuy acaba de enviar su primer juicio oral a elevación, a la etapa de elevación a juicio. O sea que muy pronto van a tener un juicio oral en Jujuy. Y que sin duda eso va a generar un efecto multiplicador y que van a tener más fuerzas para pedir y reclamar más juicios orales por todos los genocidas, por todos los casos, y que son esos juicios los que van a ayudar a empujar a los otros. También cuando en Buenos Aires se hizo el primer juicio en todo el país, el interés era poco, parecía que todo lo demás estaba muy lejos, y sin embargo hoy ya hay importantes sectores de la ciudad, en el Buenos Aires, ¿no? Que ya ven los juicios de otra manera, a tal punto que, por ejemplo, el año pasado a varios juicios fueron escuelas, cosa que hace 10 años parecía muy de locos, porque el Código Procesal Penal establece que pueden ir a los juicios orales mayores de 18, y sin embargo se consiguió que varias directoras de escuela presentaran notas de excepción pidiéndoles a los jueces que permitieran ingresar alumnos de escuelas secundarias de 16, 15, 17 años, que fueron a muchos juicios a escuchar no solo el horror de los relatos, sino también la vida, porque en los juicios, además de hablarse de tortura, de picana, de submarino, etcétera, se habla de la vida militante del desaparecido, ¿no? Se sienta una madre y dice, a los 80 y pico de años, dice, bueno, mi hijo, cuando tenía 17 años, estaba leyendo tal libro, y a la noche agarraba otra vez los libros, y después se iba a la unidad básica, y después se iba a trabajar, y después... Y uno dice, bueno, mirá qué juventud increíble, ¿no? Aquella que ya a los 17, 18, 20 años... se pasaba 20 horas, 18 horas de su vida estudiando política, militando, tratando de ver cómo ayudaba a los demás, laburando y con su novia y etcétera, ¿no? Es la vida dedicada a la vida misma, así que esos ejemplos también surgen de los juicios y sirven, creo que, para muchos jóvenes que siempre se decía no tienen modelos, no tienen referentes. Bueno, hoy parte de esos referentes está en esa generación de los 60 y los 70, que sin duda fue la generación más maravillosa que tuvo la Argentina.
Bueno, esta era la primera mitad, así la hemos partido, de la charlita con Pablo Yonto, divagando de distintos temas, y ahora vamos a hacerle una pregunta un poco más personal.
Haces esto gratuitamente, te acercás a temas que son horribles de pensar y de tratar, con vericuetos legales que deben haber sido dificilísimos de superar. ¿Por qué? ¿Tenés algún familiar? ¿Vos padeciste algo? ¿Cómo es la cosa?
No tengo familiares desaparecidos. Y siempre pensé que no tenía contacto mi familia con familiares desaparecidos. Y una cuestión también que tiene que ver con esto de todo lo que está aflorando por estos juicios y por esta realidad, hizo ver en mi familia que mi familia tenía dos conocidos, cercanos, hijos de conocidos que estaban desaparecidos y que no lo sabíamos. Yo formo parte de la generación de la dictadura, yo me pasé mi adolescencia en la dictadura. Yo tenía 15 años cuando fue el golpe, me crié y les creí a todos los medios y a todos los periodistas cuando decían que en la Argentina éramos derechos humanos, que todo lo que se decía de la Argentina era falso. Yo les creía ciegamente. Recién hasta el año 82, o un poco antes del 82, pero más o menos para tomar como año bisagra.
A tus 20 años, más o menos.
Sí, un poco más, 21. Pero formo parte de una generación que seguramente tiene mucho de culpa. Yo la reconozco, la discuto y converso de la culpa. Somos una generación que salió a festejar el Mundial, somos una generación que debe haber repetido muchas estupideces en el colegio y en la facultad. Entonces formo parte de una sociedad que tiene que pagar su culpa, sin duda. Yo no sé si hago esto por pagar culpa. Yo tengo además un compromiso militante desde hace muchos años. Empecé a militar en la facultad, en el PCT, que después se transformó en el MAS. Empecé a militar sindicalmente en Clarín cuando era periodista. Tengo un compromiso militante, pero también tengo un compromiso con mi historia, y creo que gran parte de lo que muchos hicimos, no solo no lo tenemos que hacer más, sino que tenemos que hacer todo lo posible para hacer cosas que reconstruyan y restituyan un poco la barbarie de la que fuimos parte. Nosotros no fuimos militares, no fuimos policías, no fuimos, pero formamos parte de una sociedad que se puso una venda y no quiso ver, no se quiso correr la venda, no quiso escuchar, les creyó a estas bestias del periodismo, y creo que meterme en el periodismo para intentar reparar eso también forma parte de mi historia. A uno le gustaría que apareciera también así como una generación de argentinos jóvenes dirigiendo la política de otra manera, que apareciera una nueva generación de periodistas. Yo los invito a que se sumen al tren de discutir el periodismo, de discutir los medios, de discutir, no solo Clarín, Digo, tenemos que hacer revistas nuevas, diarios nuevos, programas nuevos, canales nuevos, productoras nuevas, que con otras ideas, digo, tenemos que ser capaces de hacer productos mejores que la mierda que hace Tinelli, que mucha mierda que hace Clarín. Me parece que estamos en una oportunidad también histórica, donde por primera vez en la Argentina se está discutiendo sobre los medios. O sea, hoy uno puede sentarse a hablar con una tía y hablar de los medios, y hace 5 años no, seguro. Hoy se pueden discutir las noticias, si es verdad, si es mentira, si el programa de Canal 7, si el noticiero de TN, si está bien cómo se enfoca la noticia, si la noticia esa se repite 20 veces, si los porteños te pasan en Jujuy la noticia que a los jujeños no les tendría por qué importar y la imponen desde Buenos Aires. Digo, todas esas cuestiones hace más de 4 años no se discutían, hoy se discuten, y ojalá que sirvan para crear esto, una nueva generación de periodistas que haga un periodismo más comprometido con los sectores populares, pero sobre todo comprometido con la verdad, ¿no? Eso se perdió en el periodismo argentino. La verdad pasó a ser ni siquiera secundaria, está en los últimos lugares de las prioridades. Nadie discute si estamos diciendo la verdad cuando publicamos una noticia o cuando informamos, ¿no? Eso se lo da como por hecho, y bueno, hemos aprendido que no es cierto, que a nosotros los periodistas engañamos, y a nosotros los periodistas nos engañan. Entonces, que terminar con esa historia, que va a llevar muchos años, pasa por que nosotros discutamos y seamos críticos de quien habla, de quien te habla, y me incluyo, de lo que leemos, de lo que buscamos en internet, de lo que leemos en los libros, de lo que leemos en las hemerotecas. Hay que revisar muchas cosas, así como Felipe Piña se puso, y otros historiadores jóvenes se pusieron a revisar la historia hace más de una década, y encontramos que había otra historia sepultada. Con el periodismo tiene que pasar lo mismo. Se está discutiendo en política, se está discutiendo en periodismo, se está discutiendo en la justicia también, entre los abogados. Si eso abarca a toda la sociedad, bueno, habremos sido protagonistas de una o dos décadas de revolución en la Argentina, de transformaciones, en todos los campos. Ojalá pase. Sé que hay sectores mucho más conservadores donde va la cosa no viene tan bien, pero me parece que hay otros donde la cuestión avanza.
Bueno, es nuestro amigo Pablo Yonto, abogado de derechos humanos, muchos años de periodista en Clarín también, ahora dirige, no, es secretario de redacción, jefe de redacción de la revista Un Caño, de deportes, donde escribe también Víctor Hugo Morales y algunos más, que tiene 50 años, Pablo Yonto. Es esa generación que viene de atrás pechando, como Felipe Piña, ¿eh? Es esa que era chiquita todavía durante el golpe, tenía 15 años en el 76, así que bueno, son ellos los que vienen. Damos vuelta a la página, pero seguimos en el tema así medio político, suavecito. Hubo aquí un seminario acerca del tema del litio. Me pareció muy buena idea que se haya hecho público este seminario. Bueno, hablemos de esto entre todos, entre los que quieran hablar. Pero afuera del hotel donde se hacía el seminario estaban las comunidades reclamando que se las escuchara, que se las invitara a participar en las decisiones. El gobernador Walter Barrio Nuevo tuvo la deferencia de responder una pregunta que le hice así al pasar, sin pedir la entrevista antes. Así que agradecemos el gesto del gobernador. Escuchemos la charlita.
Bueno, el tema este de las comunidades. ¿Usted piensa que se puede implementar concretamente una mesa donde las comunidades puedan conversar con usted en particular, con legisladores de varios bloques, acerca de cómo se va a hacer la cosa, y que ellas puedan opinar a tiempo y que se sientan un poco más socias o protagonistas desde el rol de pobladores del lugar?
Es que ese no es el procedimiento. Ni el convenio 169 de la OIT, ni la Constitución Nacional, ni las leyes nacionales, ni las leyes provinciales contemplan ese procedimiento que usted acaba de expresar. Esas no son mesas, esas son asambleas en todo caso. Es muy difícil las asambleas, las asambleas las hacían los griegos porque eran poquitos, o las hacían antes los cantones suizos, pero somos muchos, 40 millones de habitantes.
¿Y una charlita con el gobernador?
El procedimiento es otro, está previsto en las leyes. Por eso lo que yo he prometido es cumplir con las leyes. El procedimiento está perfectamente establecido. El contacto es con las comunidades, a través de los procedimientos, en la UGAMP, que es la Unidad de Evaluación de Proyectos, digamos, las comunidades tienen una silla, digo, para expresar sus ideas, su modo de pensar, sus puntos de vista. O sea, las leyes prevén la forma de la participación de las comunidades. Lo otro no es participación,
Y el espíritu de que el gobierno las reciba, las escuche, ¿no? Más allá de las leyes, sí. La onda, como dicen los chicos.
Sí, pero tiene que ser algo ordenado, porque si no es... Yo sé lo que son las asambleas, ¿saben la cantidad de asambleas que anduve en mi vida?
Bueno, yo voy a evitar opinar. El oyente escuchó y yo soy un ciudadano cualquiera que pueda opinar, pero voy a evitar hacerlo. Ni bien corté yo el grabador, el gobernador se dirigió unos metros hacia el lobby del hotel y se juntó a conversar con 4 o 5 representantes de las comunidades originarias. Cuando terminó esa reunioncita que yo observé, apenas se podía escuchar, yo hablé con un representante de las comunidades de La Quebrada y La Puna, Jorge Mamaní, a ver qué dice de... ¿Qué piensa él del resultado de esta pequeña reunión con el gobernador?
Jorge Mamaní, estuvieron conversando con el gobernador, es la primera vez que los recibe. Primero contame el clima.
¿De afuera? ¿Decís o de adentro?
El clima en la charla con el gobernador.
Y en realidad nosotros pensábamos que iba a ser él y nosotros nada más, pero se vino con toda una serie de funcionarios que por ahí no era la forma, digamos, ¿no? Era muy apacible, pero diplomáticamente decía... Prácticamente dijo que va a pensar si nos recibe o no a las autoridades a nivel provincial y con él, digamos, esa reunión, o sea, lo más seguro, digamos, es de que nos encontremos de nuevo con un no, que no nos va a recibir porque a él lo ve que es inútil sentarse a hablar con el pueblo originario. Esa es mi síntesis después de la reunión, mi reflexión, escuchándolo a él, digamos, es una persona que no es abierta, no es plural, esa es mi sensación, digamos, esa es la sensación que he sentido, lastimosamente, del gobernador que tenemos.
La parte positiva es que es la primera vez que nos recibe.
La parte positiva es de que sí, que nos recibió a los 6 que entramos, a la prensa que nosotros llevamos, a los dirigentes, y bueno, o sea, tampoco podía extenderse la reunión, pero le planteamos lo que teníamos que plantear y eso es de alguna manera positivo, digamos, que nos reciba a conversar, digamos, más allá de todo lo sucedido, toda la jornada, digamos.
Bueno, ¿algo más?
No, nada más, muchas gracias.
Bueno, este fue Jorge Mamaní. El gobernador no es una persona abierta ni plural, dijo, categórico. Yo coincido, porque usted escuchó hace un minuto, el gobernador dijo que esto de juntarse a conversar no es el procedimiento. Cuando usted, su novia, le dice que ese no es el procedimiento, es porque su novia está comenzando a no simpatizar con usted. Porque la idea es sentarse a conversar y no seguir reglamentos y cosas. Salvo que, no sé, haya una historia detrás que yo desconozco, ¿no? Pero se asemeja esto a la construcción de rejas alrededor de casa de gobierno, Hagan las cosas como se debe, presente el papel, ¿no? No se ande a los gritos ahí quejando, pórtese bien y cumpla las leyes. ¿Quién dicta las leyes? Nosotros. Un aire un poquito distinto se respira cuando se escucha la voz del gobierno nacional aquí en boca del ministro de Industria, Ciencia y Tecnología de la Nación, Linio Marañao.
Creemos que todo el desarrollo de cultivos andinos tiene una perspectiva muy grande y requiere no solo de la organización local, sino del apoyo del gobierno central, y esa es la parte que nosotros asumimos como responsabilidad.
¿Estás en la mano de obra local también?
Totalmente. Nuestro fin último es generar trabajo de calidad. El concepto de inclusión social, o de innovación inclusiva, mejor dicho, es que a través de la incorporación de nuevas tecnologías se puede generar trabajo de calidad para poblaciones que estuvieron históricamente relegadas. Tenemos en varias partes del país, y Jujuy no es la excepción, gente que vive en el siglo XXI, que cuenta con todos los beneficios de las últimas tecnologías, y gente que no ha cambiado su modo de vida en más de 1000 años. Entonces, una asignatura pendiente que tenemos es saldar esa brecha y llegar a estas comunidades ayudándolos no solo con las nuevas tecnologías, hoy estuvimos viendo casos en que hay que empezar por recuperar tecnologías que eran efectivas cientos de años atrás y que tienen que seguir siendo válidas. La combinación de estas técnicas agrícolas ya probadas y de los saberes ancestrales con las posibilidades, por ejemplo, de mejoramiento genético de las variedades que existen, tiene una posibilidad muy grande de generar puestos de trabajo aquí en la provincia a través de diversificación de productos alimenticios, la integración con la actividad turística, el turismo gastronómico es una posibilidad muy clara que nosotros estamos apoyando a través de línea de financiamiento del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología.
Señor Ministro, recién las comunidades expresaron, como lo vienen haciendo, su deseo de sentarse en la mesa y que su voz se escuche antes de que se arme el negocio. ¿Qué pensás de eso?
Bueno, es un tema que hay que analizar. Lo que sí tenemos en claro es que las comunidades aborígenes tienen que ser las beneficiarias de estos emprendimientos, que lo que queremos es generarles justamente a ellas trabajo de calidad en la zona para los adultos, para sus hijos, poder generar trabajo que requiera capacitación, que requiera elevar el nivel educativo y de esa manera promover el ascenso social. Esa es nuestra principal responsabilidad y la vamos a cumplir, nos comprometemos a ello. La forma en que eso se verifica depende de condicionantes legales que tendrán que ser analizados justamente en este grupo interministerial.
Ellos tienen otra cosmovisión, o eso dicen, por eso quieren opinar, no quieren recibir la ayuda, sino también ver cómo se va a hacer.
La opinión la vamos a recibir, pero acabo de pedir a concreto de participar en la constitución de una empresa, y eso tiene condicionantes legales, son cosas muy distintas. Pero ya esto ha sido una muestra del respeto que tenemos a la opinión de las comunidades, y de hecho estamos trabajando para las comunidades en los otros proyectos que mencioné anteriormente. Así que esa visión la tenemos totalmente en claro.
Gracias, ministro, muy amable.
Enseguida seguimos con la bruja de las palabras. Vamos.